Hola, bienvenidos al Atlas de Histología Vegetal y Animal de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de sonido del capítulo dedicado a la célula eucariota. Estamos en el apartado de introducción y vamos a hablar de la endosimbiosis. Esto es una versión del 17 del 4 del 2023. Se cree que todos los organismos vivos han evolucionado a partir de un tipo celular que apareció hace unos 3.500 millones de años, denominado LUCA, en inglés, The Last Universal Common Ancestor. Esta célula debió de ser sencilla, supuestamente semejante a los procariotas actuales. Sin embargo, la complejidad celular de algunos linajes de procariotas aumentó, dando lugar a las células eucariotas. Todas las células eucariotas actuales se cree que proceden de uno de estos linajes celulares iniciales, un tipo celular al que se denomina LECA, en inglés Last Eukaryotic Common Ancestor. Las células eucariotas actuales tienen compartimentos membranosos internos como el núcleo y numerosos orgánulos como el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, endosomas, mitocondrias, cloroplastos, etc., además del citoesqueleto. Los primeros restos fósiles apuntan a que las células eucariotas estaban ya presentes hace unos 1.500 millones de años, pero se cree que aparecieron mucho antes. Merezhkovsky, en torno a 1910, fue el primero en proponer que los cloroplastos de las células eucariotas fotosintéticas actuales son los descendientes de una célula procariota incorporada dentro de una eucariota ancestral. A esto le llamó simbiogénesis, que derivó en el término endosimbiosis. Posteriormente se incluyeron a las mitocondrias también como resultado de otro proceso de endosimbiosis, aunque temporalmente fue primero el de las mitocondrias que el de los cloroplastos. Hoy en día se acepta que tanto mitocondrias como cloroplastos se originaron por endosimbiosis. Algunos autores han postulado que los peroxisomas, los cilios y los flagelos también se formaron por procesos de endosimbiosis, aunque hay poco soporte experimental. La teoría de la endosimbiosis se basa en algunas semejanzas entre las bacterias actuales con las mitocondrias y los cloroplastos. Ambos orgánulos tienen unas dimensiones parecidas a las bacterias, poseen hebras circulares de ADN en su interior y sus ribosomas son 70S, similares a los de las bacterias. Además, son capaces de replicarse de forma independiente en el interior celular. La doble membrana que presentan ya la tendrían cuando pasaron al interior de otra célula. En el caso de los cloroplastos se perdió la cubierta de peptidoglicano, pero las dos membranas también las poseía el ancestro. Mitocondrias y cloroplastos fueron inicialmente bacterias libres que se incorporaron o se internaron en otras células mayores, una arquea y una eucariota respectivamente, y que llegaron a tal grado de dependencia que terminaron por perder su autonomía. Los antepasados de las mitocondrias podrían ser los antepasados de las alfa-proteobacterias actuales y los de los cloroplastos los antepasados de las cianobacterias actuales. Se ha sugerido que la adquisición de la mitocondria como una gran productora de energía permitió aumentar la complejidad estructural de la célula eucariota. Algunos autores han propuesto que la principal propiedad que aportaron inicialmente los ancestros de las mitocondrias fue calor, lo que permitió a las células vivir en ambientes más fríos. La producción de ATP como principal elemento beneficioso para la célula podría haber llegado mucho más tarde durante la evolución. Los cloroplastos y las mitocondrias son muy diferentes a las cianobacterias y a las bacterias aerobias actuales, respectivamente. Por ejemplo, las cianobacterias actuales tienen unos 3.000 genes, mientras que los cloroplastos actuales solo poseen unos 100 a 200 genes. Los genes que quedan solo codifican para un 10% de las proteínas del cloroplasto. Esto es porque la mayoría de los genes del endosimbionte han pasado al núcleo, el cual se encarga de sintetizar muchos de los componentes que el cloroplasto necesita. Esto es un paso bastante complicado porque tales genes tienen que expresarse en un ambiente totalmente diferente y además sus productos, las proteínas, deben viajar por el citosol, entrar en el cloroplasto y realizar su función en compartimentos concretos dentro de este orgánulo. La gran ventaja es que el núcleo celular coordina el funcionamiento y división de los cloroplastos. Un fenómeno similar ocurrió con las mitocondrias. La teoría de la endosimbiosis postula una primera fusión de procariotas. Hoy se favorece la idea de que fue entre una arquea y una bacteria. Esto se produjo probablemente tras un periodo de colaboración metabólica entre ambas células, es decir, hubo una simbiosis, no endosimbiosis todavía. Hubo una endosimbiosis previa a la incorporación de la bacteria en la arquea. Antes, durante o después de la fusión, la arquea desarrolló todo un sistema de orgánulos membranosos y un citoesqueleto, y la bacteria se convirtió en la mitocondria con el paso del tiempo. Así tendríamos una célula similar a las células eucariotas actuales. Posteriormente, hubo una segunda endosimbiosis en algunas de estas células eucariotas por parte de una procariota con clorofila, probablemente similar a las cianobacterias actuales, que con el tiempo se transformó en los cloroplastos actuales, resultando en las células eucariotas fotosintéticas como las algas y las plantas, que poseen tanto mitocondrias como cloroplastos. Es decir, se habrían producido dos endosimbiosis primarias en serie, por lo que algunos autores hablan de la célula eucariota vegetal como una comunidad microbiana bien organizada. En la actualidad se conocen tres endosimbiosis primarias. La primera y más extendida es la que dio lugar a las mitocondrias. La segunda endosimbiosis primaria fue la que dio lugar a los cloroplastos. Hay una tercera, más reciente y más limitada en cuanto a su abundancia, que es la incorporación de una alfa cianobacteria en una especie de eucariota unicelular denominada Paulinella cromatophora. Los endosimbiontes resultantes de las tres endosimbiosis primarias tienen menos genes que una bacteria común y conservan los genes imprescindibles para su mantenimiento y reproducción dentro de la célula hospedadora. Una endosimbiosis secundaria, no confundir con la segunda endosimbiosis primaria, ocurrió cuando una célula eucariota con mitocondrias y cloroplastos se zampó a otra célula eucariota que ya contenía cloroplastos y mitocondrias. Con el tiempo, la célula incorporada pasó a ser endosimbionte, la cual perdió el núcleo o se atrofió, y sus cloroplastos pasaron a trabajar para la célula hospedadora y a depender de ella. Actualmente se conocen tres sucesos independientes de endosimbiosis secundaria. La endosimbiosis terciaria ocurrió cuando una célula eucariota incorporó a otra eucariota que era resultado de una endosimbiosis secundaria. De todos estos casos hay ejemplos en la naturaleza. Hoy en día se conocen muchos ejemplos de bacterias, pero ninguno de arqueas, que se localicen en células eucariotas a modo de simbiontes, incluso de bacterias dentro de arqueas, aunque no han llegado al grado de integración que observamos en mitocondrias y cloroplastos. Son diferentes caminos que se han explorado durante la evolución en la cooperación entre distintos tipos celulares. Por ejemplo, muchos invertebrados tienen bacterias que son intracelulares, las cuales llevan a cabo su ciclo de vida y pueden pasar a través de los gametos a su descendencia. Son simbiontes obligados que realizan su ciclo en el interior de las células del hospedador y se transmiten a la descendencia. Se han adaptado de tal manera que son inocuas para el hospedador, a veces son beneficiosas y otras necesarias. En realidad son infecciones que no producen daños importantes a los hospedadores, aunque usen la misma maquinaria que las bacterias patógenas para su reproducción. También hay endosimbiontes entre eucariotas. Por ejemplo, el paramecio bursaria alberga en su interior una serie de algas del tipo clorela. Este protozoo busca siempre lugares bien iluminados gracias a su movilidad. El alga aprovecha esta alta intensidad de luz para realizar la fotosíntesis y de los productos resultantes se aprovecha el paramecio. Existen otros muchos ejemplos. Algunos simbiontes se denominan secundarios y no son permanentes, producen invasiones horizontales, es decir, saltan entre individuos, y su ADN no es tan grande como el de las bacterias libres, ni tan pequeño como el de otros simbiontes integrados.